Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
¿Sabés que no sabía que había empezado tu... ¿Está bien decir que había empezado tu carrera en la trasnoche de Radio Nacional Mendoza?
Sí, está bien decirlo.
Sí, ¿empezó ahí?
Empezó ahí, sí.
¿Y qué hacías?
Había un programa que se llamaba Radio Abierta. Sí. Y bueno, hacía la, no la locución, sino estaba ahí co-conduciendo con una persona que era mayor de edad. Digo, vale aclararlo, porque la verdad que yo lo puse ahí en mi currículum, pero no debería, ¿no? Porque una niña de 16 no debería estar en la trasnoche de ninguna radio. Pero
estamos
bueno.
Hablando de que, ¿cuántos años tú?
Estaba mis 16 años y esto habrá sido en el año 80.
80 y algo.
Sí, 80.
Primavera democrática, por ahí.
Exacto, exacto. Estaban por ser las elecciones, antes de la primavera democrática.
¿Y qué hacías entonces? ¿Co-conducías?
Co-conducía, con comillas, hacía entrevistas, hacíamos algunas. En esa época yo hacía teatro y estaba enamorada de Artaud, entonces hacíamos algunas rarezas ahí, algunos juegos teatrales en el estudio. Eso, aportaba la voz femenina, digamos.
¿Y después volviste a hacer radio alguna vez?
Volví a hacer radio, hice radio en Radio Ciudad, con Rosa Benvenister, hice un programa muy hermoso para nosotras que se llamó El Desmadre, durante 2 años, entre 2004 y 2005. Uh-huh. Me encanta la radio, soy una oyente compulsiva de radio.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero sos de gráfica, o te considerás más de gráfica.
Sí, 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 sí.
¿Y tu formación en gráfica cómo viene?
Mi formación en gráfica...
¿En gráfica periodística o literaria? No importa.
Mi formación viene... Bueno, estudié en TEA. No llegué a terminar, ¿no? En TEA y después es trabajando en redacciones. No terminé TEA porque me puse a trabajar. De hecho, empecé a estudiar en TEA ya teniendo a mi hija chiquita. Tenía 6 meses cuando empecé. Y se me hacía un poco difícil trabajar, estudiar y tener a la niña. Así que tuve que dejar... la escuela y bueno, pero ya estaba trabajando, ¿no? Estaba en la redacción del diario Nuevo Sur, estuve durante toda la vida útil de ese diario, que no fue mucha.
Poca, sí.
Y después, bueno, en otras redacciones, trabajando freelance, y inmediatamente después de Nuevo Sur hice una revista con la indemnización del diario que se llamó Libertino.
Ajá.
Y sí, mi formación es así. En las redacciones.
Un clásico. Ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Radio Pública. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Periodista y escritora, hoy cuenta quién es Marta Dillon. ¿Y el ritmo de narrativa literaria de dónde te viene? ¿De leer mucho?
Yo creo que sí, que es de leer. De leer y de ensayar también, ¿no? De ensayar,
o sea, eso no te lo dio ni TEA, ni...
No.
¿Ni
no.
algún curso de redacción, ni cosas por
no,
el estilo?
No, nunca hice un taller literario. Nunca. No sé por qué, en realidad, no sé por qué nunca hice un taller literario. Creo que una vez fui a uno, estuve en una clase, pero como que la dinámica no la entendía, no estuvo buena esa experiencia. Y además eso, como siempre tuve que trabajar y mi oficio es el de escribir. Uh-huh. Y te digo, si tuviera que pensar cómo empecé a ganarme la vida escribiendo, me iría mucho más atrás. Escribiendo cartas de amor en la escuela para todas las mis compañeras de curso y para toda la escuela. Era muy gracioso porque genera adicción, o sea, es un trabajo cautivo, porque como vos haces una carta para un novio o una novia, en ese momento eran todos novios, haces una carta para un novio y él contesta y vos tenés que contestar con el mismo estilo, entonces venían, volvían y me pedían, entonces ya la segunda carta, tercera, ya algo cobraba.
Marta Dillon nació en Buenos Aires el 29 de julio de 1966.
¿Qué pensás que fue lo mejor que escribiste?
Aparecida.
¿El de ahora?
Sí.
¿Por?
Porque creo que estoy madura, no más madura. Creo que he llegado a una maduración en mi vida. Creo que tuve la fortuna de poder encerrarme para escribir y de meterme en estado de escritura, ¿no? Esa sensación de... No solamente esa sensación, sino esa posibilidad de levantarte y sentarte a escribir y levantar el culo de la silla cuando no das más y cuando te vas de ahí, por más que esté cocinando, atendiendo al niño... Hay algo de ese clima que me seguía todo el tiempo. Y además porque realmente sentí como el texto hablaba por sí mismo.
¿Vos sentís que saldaste algo con tu vieja, con Aparecida?
Yo creo que sí.
¿Qué saldaste?
Saldé a abrir ese punto que estaba flojo en la trama de la vida, abrirlo y ponerla a ella, ¿no? Como bordar de nuevo su lugar en nuestra trama, en nuestra trama como familia, en nuestra trama como sociedad. Creo que tiene más cuerpo, valga la redundancia, ¿no? Hablamos un poco. El libro habla sobre la identificación de los huesos de, uh-huh, de mamá. Uh-huh. Y esa aparición material, digo, muchas cosas que venía pensando, ¿no? Pero de alguna manera haberlas podido poner en un libro, sobre todo, ¿sabes qué? Que mis hermanos lo puedan leer. Creo que para ella hubiera sido de saberlo, no sé, yo soy atea en este momento, no puedo creer que ella esté viendo desde algún lado, pero creo que era algo que le debía, como contar un poco su historia o la nuestra, para que mis hermanos pudieran acercarse de otra manera a ella.
Tras desempeñarse como periodista en la trasnoche de Radio Nacional Mendoza, donde vivió durante un tiempo, ya en Buenos Aires, Marta se sumó a la redacción de Nuevo Sur y en 1992 fundó y dirigió el mensuario de relatos y dibujos eróticos El Libertino. También escribió en El Porteño, Cerdos y Peces, La Maga, Planeta Urbano, Latido y Rolling Stone.
¿Te jodió mucho lo de tu viejo, que negó esa situación de tu mamá, o es algo que también tenés superado? Si pudiera usarse esa palabra.
Sí, si pudiera usarse esa palabra. Sí, podría decir que lo tengo superado. La verdad es que no me siento muy cómoda con la palabra. Sí, me jodió mucho, me jodió. Fue un trabajo de toda la vida y de todas maneras creo que este libro saldó buena parte de eso. Me siento mucho más liviana después de haberlo escrito. Muy gracioso, todo lo que escribí sobre mi padre se me borró 2 y 3 veces de la computadora. Pero así, cosa de mandinga, ¿eh? Un día, por ejemplo, que había escrito...
¿Crees en esas 15... cosas que tocaste?
Yo creo tocaste que hay super, alguna energía hay.
Una energía tocó.
Pero un día fue tremendo.
Sí, porque... para, contémosle o contarle a la audiencia de qué estamos hablando, ¿no? Porque sí. Yo lo vi por sobreentendido.
Claro. Mi papá... A ver, es como difícil de resumir, pero mi papá es tuvo que, primero tapó con un manto de silencio muy pesado la existencia de mi mamá, con lo cual yo siento que mi mamá desapareció 2 veces, o sea, cuando fue secuestrada y cuando él la borró de nuestras fotos, la borró de nuestras conversaciones, me decía a mí que no tenía que hablar de ella con mis hermanos porque les podía hacer mal. Y después de eso tuvo que como elaborar una teorías políticas, entre comillas. O sea, él le sumó a ese silencio toda una justificación política para justificarse a sí mismo, ¿no? Entonces cada vez que hablábamos de ella le empezaba a hablar del foquismo y de los errores de los 70 y qué sé yo, y nunca llegaba al punto de hablar de esa mujer con la que había tenido 4 hijos. y cómo se había separado de ella y por qué, ¿no? Como que necesito justificar cosas de su vida que se pueden juzgar o no, que yo intenté, o sea, toda la vida me la pasé tratando de no juzgar, aunque a veces estaba muy enojada, pero si por algo lo juzgaba y era lo que yo quería que él entendiera, era por el silencio, ¿no? Y por las mentiras, no por lo que él haya hecho o dejado de hacer, porque creo que cada uno hace lo que puede en esta vida y lo que se hizo encima durante el terrorismo de Estado es menos juzgable todavía.
¿Y se te borró 3 veces lo que escribiste de él para parecida?
Se me borró 3 veces. Una vez fue tremendo porque se cortó la luz. O sea, había... Y no, bueno, sí, todo el mundo te dice, ¿qué? ¿No haces backup? ¿No salvas a cada rato? Bueno, no. La verdad no, soy un desastre para eso. Se cortó la luz y y se cortó la luz, entonces empecé a prender velas porque iban a venir Albertina y Furio enseguida, o con angustia porque no había salvado, qué sé yo. Y termino de prender todas las velas, de iluminar toda mi casa con velas, y vuelve la luz. Y por supuesto el documento que yo estaba escribiendo no se recupera, se recupera un documento de 15 días antes. Que alguien me explique por qué, cómo, no sé. Pero bueno, sí, me pasó eso varias veces. De hecho fue lo último que escribí del libro.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
Cuando hablábamos de tu adolescencia, por un lado está lo de Mendoza y por otro lado pasás, y de paso retomamos algún sentido cronológico de la nota, aparte de tu infancia, pero en la adolescencia también estás una temporada en un internado en Suiza.
Sí.
¿Esa historia cómo es? Suena medio loco,
digamos. Suena loco.
Y además conociéndote y quienes te conocen, una mina con espíritu libertario, con esposa, bueno, con todo lo que es Dillon, internado en Suiza. Debe haber habido un antes y un después.
Pero si sabes que ese internado era muy libertario. O nosotros y nosotras vivíamos acá en una represión tal que cualquier lugar donde las adolescentes pudiéramos decidir sobre nuestros pasos, no sobre grandes cosas, pero sobre si íbamos a un lugar o al otro, era ya libertario. La cuestión fue que me mandaron a ese lugar porque yo había encontrado a una compañera de escuela que tenía a su hermano desaparecido también, y había sido tal el impacto de hasta ese momento. Esto fue a los 13 años, mi mamá desapareció, la secuestraron cuando yo tenía 10. Entonces en esos 3 años yo no había hablado con nadie. Lo único que había hecho era preguntarle a mi papá cuándo íbamos a ver a mamá, y él siempre me contestaba lo mismo: dame 15 días, dame 15 días y te digo. Yo no es que no sabía que se la habían llevado los militares, por decirlo de alguna manera, sabía del terrorismo, sabía, no con estas palabras, terrorismo del Estado, pero sabía de la represión, sabía de su militancia política, sabía también que eran cosas que no se hablaban, que no se tenían que hablar. Entonces no había hablado nunca más con nadie. Y empezás a vivir en una nebulosa, ¿no? Decir, me habrá pasado esto solamente a mí. Y cuando encontré a esta chica que me dijo que su hermano era desaparecido, para las dos fue como un encuentro mágico. Y nuestra vida empezó a tener como una vida paralela, que pasaba la mitad del tiempo en el cuarto del hermano de ella, que había quedado intacto, escuchando sus discos, revisando los panfletos, los escritos políticos. Y bueno, eso a mi papá no le causó nada de gracia y puso toda la distancia posible. Era la época de la plata dulce y no era tan loco irse a Suiza, ¿no? De hecho estaba allá con, no sé, con un montón de gente de Medio Oriente con muchísimo dinero, y 2 o 3 argentinos que así con llegados ahí por la plata dulce. Pero bueno, fue una época rara, ¿no? Porque una mitad amnesia necesaria para mí para sobrevivir en ese momento, mitad descubrir el mundo, esto de que no haya padre ahí mirándome todo el tiempo, recorrer lugares, cruzarme con manifestaciones por lo que pasaba en América Latina, que fue muy, muy impresionante para mí, muy movilizador, pensar que había gente en Europa hablando de lo que pasaba acá. Y cuando me empecé a conectar con esos movimientos, me trajeron de vuelta rápido.
Te trajeron de vuelta para la Argentina. Sí. A tu vieja la chupan cuando vos tenías 10 años. Uh-huh. ¿Qué ¿Qué te acordás seguro y qué suponés que construís de lo que te acordás?
¿Qué me acuerdo seguro?
De tu
seguro.
Vieja, ¿no?
De tu vieja acuerdo?
Y del entorno y de la situación en general.
Lo que me acuerdo seguro de mi mamá era cómo era ella, ¿no? Esa mujer desbolada, muy sexy, de un corazón muy generoso, súper mamá en el sentido de estar así como pegoteada con sus hijos y sin interesarse demasiado en las comidas, en si comíamos bien o comíamos mal, pero sí estar siempre cerca, toqueteándonos. ¿Sí? Y también me acuerdo seguro de las cosas que hablamos con ella, ¿no? Del proceso político, de cosas que yo no entendía. O sea, yo sentía en ese momento que entendía. Me hacía leer desde Amalia hasta las venas abiertas de América Latina y había cosas que entendía y cosas que no. Y creo lo que construí después, no sabría decirte, creo que lo que me parece que a lo mejor le he construido una conciencia política un poco más profunda de lo que tenía ella en esa época, probablemente. No sé qué decirte.
Marta Dillon es la editora general del suplemento Las 12 del diario Página 12, en el que también entre 2008 y 2012 codirigió Soy, el otro suplemento de diversidad sexual. En los primeros años de la década del 90, publicó en Página la columna Convivir con Virus, donde relataba su experiencia viviendo con HIV.
¿Vos sentís que te falta alguna libertad por probar? Porque uno recorre tu vida y siente que lo probaste todo en términos de libertad, o que siempre estuviste un paso adelante de lo que es el diktat social del momento, digamos. Porque, ¿cómo es lo de Silvio? Lo terrible nos cuesta un segundo y lo hermoso nos lleva a la vida, ¿no? Entonces, ¿sí? Porque están claros tus momentos de sufrimiento cuando te dijeron que tenías HIV, bueno, toda esta historia con tu vieja es todo un paquete. Pero a la vez hay toda una polenta tuya, como digo, de ir avanzando en torno de libertades individuales, sobre todo, y demostrarte en una relación con una mujer abiertamente, de casarte, de buscar un padre tercero, sería eso, después lo hablamos.
Sí.
Mostrar enseguida el hecho, públicamente, el hecho de que tenés HIV, es como que te diste todas las libertades, visto desde afuera, que quisiste, ¿están así?
No creo, no. Creo que sí hay una elección vital, digo, más allá de que yo tenga HIV, para mí lo más difícil fue enterrar muchos amigos, ¿no? Digo esto porque sí es cierto, yo dije que tenía HIV enseguida. Cuando la mayoría lo ocultaba por una necesidad, justamente ya había enterrado amigos y había enterrado amigas y sentía que no había nadie que nos hablara a nosotras y a nosotros, los que ya vivíamos como en el VIH, y las campañas decían, si metételo en la cabeza, el SIDA mata, y nosotros todo el tiempo estábamos tratando de sacarnos de la cabeza que el SIDA mataba para sobrevivir. Digo, creo que la libertad me la he tomado por voluntad de vivir, y esa voluntad se la debo a mi hija y se la debo a mi mamá también. Se la debo a la gente que quiero, digo, no sé si es una cuestión de libertad o no, o que esos vínculos que te mantienen aferrada, ¿no? Hay algo que te mantiene agarrada, ¿no? Pues si no parece que fuera un espíritu libre. Pero si hay alguna libertad, supongo que me debe haber, muchas, qué sé yo, que debe haber. Seguro que debe haber. Me gustaría saber cómo sería vivir en comunidad, ¿no? Y no estar pensando, por ejemplo, en el manguito cotidiano, en la casa, en irnos de vacaciones nosotras como unas, ¿no? Y poner en común, ¿qué tal, no? Vivir sin dinero. Esa libertad sería fantástica. O sea, o vivir sin dinero o vivir realmente, ¿no? Vivir en comunidad, vivir en... despojándose un poco de este capitalismo, me parece que es una libertad que me debo, que me encantaría probar.
En Facebook Decime quién sos vos, oficial.
¿En algún punto de hoy te seguís sintiendo discriminada o sospechada por el hecho de tener HIV? Fuera del ambiente periodístico, llamémosle. Sí, el donde se supone que no hay.
Sí, pero
algún boludo o boluda que venga y te diga, che, el mate
será... El ambiente periodístico será, es ¿no? bastante
raro. El ambiente periodístico tiene cosa, sí, pero no, no esa. Tiene facho, pero no sé si esa todavía, ya,
sí, aún. No sé. O sea, es que hay que distinguir a los varones y a las mujeres, ¿no? Creo que los varones tienen muchos más temores en relación. También es más, tienen muchos más temores, muchos más prejuicios que con las mujeres en general, ¿no? En las relaciones íntimas e incluso en las relaciones sociales, ¿no? Hay como el prurito de ver cómo te infectaste, por qué, ¿no? ¿Qué habrá sido esa vida, de qué se tratará? Uh-huh. Cuando lo más probable es que me haya infectado de un varón, ¿no?
Ajá.
Pero... yo creo que sí, que todavía hay un remedo de, digo, además como se ha transformado en una enfermedad crónica, uh-huh. Se habla menos, pero el miedo subsiste, ¿no? El miedo subsiste. Y hay que ver en dónde, pero no es una información que sea sencilla, digamos. No es lo mismo decir tengo diabetes que tengo VIH. No, no es lo mismo. No sé, lo pienso, qué sé yo. No en este caso, digo, ahora en la escuela de mi hijo hay como una comunidad de mamás y papás que nos hemos hecho amigos desde el preescolar hasta este paso a primer grado. Tenemos muchas cosas en común y las que no tenemos en común, ¿no? Nos tratamos de ponerlas en común. Pero las escuelas, la escuela de mi hija ha sido una... Mi hija ahora ya es grande, pero bueno, las escuelas o el dentista, por ejemplo.
¿El dentista?
Sí, el dentista. Ir a un dentista es siempre una... O ir a la ginecóloga, esas cosas que de pronto hacen como... ¿Viste? Va de retro, ¿no? El dentista es un lugar... Siempre ha sido un lugar súper hostil.
Per se,
sí.
Si encima tenés HIV
y te toca ir a una guardia, te la encargo. sí, quedan bolsones de discriminación.
¿Aprendiste a vivir con eso? No con el HIV, con el entorno. Con esto
sí,
que
la verdad es que cada rechazo es un poco doloroso. No voy a decir que no. Los rechazos son dolorosos. Cuando te das cuenta... Digo, bueno, y más en la intimidad, ¿no? Cuando, no sé, estás empezando a estar con alguien, o conociste a alguien, ¿no? Ahora hace mucho que no, hace 10 años que estoy con Albertina, y más allá de qué sé yo, de cómo sea nuestra pareja abierta, cerrada, digo, antes de Albertina, o sea que 10 años atrás, esto, ¿no? Cuando vos sentís que te ponen un freno así porque decís que tenés VIH, es como un balazo en los dientes, ¿no? Venir corriendo así, ¡pum!, retroceder.
¿Te pasó la cosa esta de que al enterarte de una enfermedad grave en su momento, ya no, pero con pulsión de muerte, llamémosle, como te enteraste? ¿Te pasó esa cosa que... de manera cursi se define como se define, se rotula, se traslada, se verbaliza como ahí sí que aprendí a valorar las pequeñas cosas de la vida?
Sí, me pasó.
¿Te pasó?
Completamente, sí, por supuesto que me pasó. Pero insisto que ya las venía valorando porque lo que tuvo en su momento la crisis del SIDA era esto, ¿no? Que a tu lado se moría gente. Entonces, lo que hace que una ponga en perspectiva, ¿no? Las preocupaciones, los dolores, ponga en perspectiva su vida entera es la muerte, ¿no? Y bueno, y la propia muerte más todavía, pero esto, que se mueran amigas, que se mueran amigos, era decir la pucha, mejor que aproveche, y de verdad que cuando se pone en contraste la vida y la muerte, lo que queda es el amor que nos damos.
Periodista, escritora, editora general del suplemento Las 12 está contando quién es Marta Dillon. De 10 a 11, la radio pública. Los domingos, una hora de entrevista para que el tiempo valga la pena. Decime quién sos vos. Domingos a las 10. Decime quién sos vos. Periodista y escritora, hoy cuenta quién es Marta Dillon.
Yo soy siempre muy cuidadoso con meterme en terrenos personales, así que vos, obviamente, no hace falta que te lo diga, contá lo que se te cante. No entro en intimidades de alcoba, a eso me refiero, sino en lo que puede servir periodísticamente, en lo que me parece que testimonialmente tiene un sentido, no golpes bajos. En el caso de tu matrimonio con Albertina, que estuvo aquí, entonces de paso lo recordamos, la directora, la cineasta Albertina Carri, hay un agregado que es el hecho de buscar un padre que además laburaba con ustedes, bueno... Contá esa historia y cómo surgió el hecho de decidirse a buscar ese tipo de familia.
Sí, es una familia. Quiero contarte que vengo del registro civil donde nos dieron la partida rectificada de nuestro hijo Furio, que ahora se llama Furio Carri Dillon Ross.
¿Venís de ahí ahora?
Sí, vengo de ahí ahora.
No estaba previsto. Al igual que te está saliendo este programa al borde al toque de tu cumpleaños. Bueno, y entonces se llama Furio Dillon Carri.
No, Furio Carri Dillon Ross. Tiene el apellido de Albertina, el mío, y el de Alejandro, que es su papá.
Alejandro, que era diseñador gráfico de Página 12.
Es todavía, y es el autor de las mejores tapas de discos de la historia de la música argentina.
Es
un diseñador de la hostia. ¿Cómo surgió? La verdad, yo era amiga de Alejandro, yo trabajaba con Alejandro, trabajo todavía con Alejandro, además de quererlo mucho, nos queremos mucho los tres ahora, pero... siempre tuvimos una relación de mucha complicidad y de mucho cariño. De hecho, cuando yo la conocí a Albertina, que fue así en una noche, en una noche rara, en el bar Urondo, que no de casualidad nos encontramos en ese lugar, ¿no? Y estuvimos, nos dimos unos besos ahí, qué sé yo, y después como quedó, yo me bajé del auto de ella, que me llevó hasta mi casa, y ella pensó que se iba a bajar conmigo, y yo me bajé, ¿no? Esos malentendidos de primera vez, sin cambiar teléfonos ni nada, bueno. No sabía cómo volver a conectar, y Alejandro me dijo en ese momento, me dice, ¿por qué no probaste mandar un mensajito de texto, que no se usaban en ese, ahora son una antigüedad? y bueno, me dio esa idea, y la verdad que el mensaje de texto genera una distancia mucho más fácil. Pero bueno, yendo al punto, la verdad que Albertina y yo no queríamos heredarle a nuestro hijo, legarle a nuestro hijo o hija una duda sobre su origen, ¿no? Esa era nuestra preocupación, y en ese sentido queríamos que cuando él preguntara de dónde salía, no sabíamos si iba a ser el padre en ese momento, sabíamos que necesitábamos que fuera alguien conocido, o sea, que pudiéramos decirle, bueno, la persona que aportó para que pudieras nacer fue tal, y estaba abierta la posibilidad de que se convierta en un padre, y se convirtió en un padre, ¿no? desde prácticamente desde el momento cero. Y esto está buenísimo, porque yo entiendo la familia y como un entramado, como una red, ¿no? Como una red destinada a la protección de las personas más débiles de una comunidad, la que sea. Como no tenemos muchos adultos, personas mayores, no adultos, sino personas mayores. Digo, ni Albertina tiene a su papá y a su mamá, que también son desaparecidos. Mi mamá está desaparecida, mi papá falleció. Entonces, lo que tenemos a cargo son niños y jóvenes. Entonces, en esa red, cuantos más estemos sosteniendo y anudando, es mejor. para sostenernos unos a otros, y me parece que esto, que la posibilidad de sumar, siempre pensamos al papá de Furio como eso, como un regalo para él, ¿no? Tenés dos mamás y además tenés un papá. Es eso. Y si hubiéramos sido cuatro también hubiera podido ser, si él hubiera estado en pareja, no lo sé, o si él si él ahora formara una pareja con otro señor, muchacho, lo que fuera, y empiezan a tener relación con Furio, seguramente estos que somos tres de origen podrían ser cuatro y ¿no?
Montar una generar, montar, sostener una familia de este tipo, no tradicional, llamémosle, para usar un convencionalismo, ¿requiere un entrenamiento especial o dejas que las cosas discurran? El entrenamiento del tipo de cómo le diré a mi hijo en el día de mañana qué, cómo le contaré a quien no sabe, ¿requiere un entrenamiento? ¿Te calienta tres pitos ese tipo de cosas?
No, yo diría que no es ni una cosa ni la otra. Creo, bueno, yo soy una narradora, ¿no? Y Albertina también es una narradora. Y Alejandro también es un narrador, a su modo. Entonces, digo, generar un relato es necesario. No es que puedes decir, bueno, o sea, fuimos generando relatos para esto.
O sea, tiene su propia historia mitrista, digamos. está buenísimo esto. Tenés que generar un relato porque es necesario. Muy bien.
Sí. Tenés que generar un relato porque son muchas las preguntas y porque a los niños disfrutan además muchísimo de sus relatos de origen. Y no podés dejarlo así al azar. Bueno, a ver qué si nos pregunta. Cada familia encontrará su modo, pero sí, fuimos elaborando relatos desde el primer momento. Así esto que te digo, bueno, nosotras somos hijas de personas que fueron secuestradas y desaparecidas, ¿no?
Sí.
Esto mete una cola o mete una marca en nuestra identidad, ¿no? Entonces, esta identidad nos inscribe en una genealogía, pero digo, esta marca de identidad nos hace pensar sobre la identidad, sobre de quién somos hijas, qué se trata ser hija. Entonces, bueno, eso también pensarlo al momento de construir un hijo en el deseo, digamos, primero, ¿no? Entonces, fuimos elaborando relatos. No sé si es un entrenamiento esto, pero sí pensamos mucho y está bueno, ¿no? Y él, nada, después el relato se resume, bueno, papá tenía una semillita y él lo reconstruye como quiere. Por ahí el relato es un relato
una parte
común.
Del tradicional sirve, claro, también. Está bien.
Por ahí después lo escuchan y es muy gracioso como él fue reelaborando ese mismo relato de la semillita, lo fue reelaborando muchas veces, ¿no? En un momento él me decía, él me preguntaba, pero bueno, Jade es mi nieta, ¿no?
Sí.
Me dice, ¿Jade en la panza de quién estuvo? De Naná. ¿Y Naná en qué panza estuvo? En la mía. Entonces, todos esos bebés te entraban en la panza, pensando que estaban todos a la misma vez. Y entonces estaba, un día fueron a buscar la semillita, pero papá estaba trabajando, como siempre está trabajando, ¿no? Entonces él le va sumando sus cosas, pero le encanta escuchar esto, ¿no? Que nos enamoramos con Albertina y que nos casamos y bueno, se le mezcla si nos casamos antes, después, qué sé yo, pero le encanta escuchar.
Dillon publicó los libros Santa Lilita, biografía de una mujer ingobernable, Vivir con virus, relatos de la vida cotidiana, Corazones cautivos, la vida en la cárcel de mujeres, y su última obra a la que se refiere, Aparecida, un libro sobre el vínculo que construyó con su madre, Marta Angélica Taboada, abogada y militante del Frente Revolucionario 17 de Octubre, cuyos restos fueron identificados por el equipo argentino de antropología forense en 2011.
De todas estas cosas que estamos hablando, que tienen que ver con el terreno personal, con mucha energía todo, para bien y para mal. Lo de la enfermedad, lo de esta decisión, ¿cuánto de todo este paquete o qué parte de todo este paquete jodió alternativamente tu vida profesional? ¿Cómo escribías? ¿Cómo contabas? ¿Cómo?
Jodió mi vida profesional.
¿Jodió O para bien, también. Mm. Supongo que algunas cosas pueden haber jodido, o ninguna jodió. Esta cosa de, al momento de sentarte a escribir una nota, al momento de hacer un reportaje, ¿cuánto las cosas que estamos hablando te atravesaron para bien y para mal? ¿O sos de las,
sos de las
minas que se abstraen y siguen, y no es que le resbala lo que le pasa, pero le gana?
A ver, yo creo que hay también hay estar un poco a la deriva, digo, esto que te contaba de mi papá y esto, ¿no? Digo, más allá de los títulos, hace que una haya pasado momentos de mucha fragilidad subjetiva, ¿no? Sí. Y eso te lleva por caminos un poco oscuros. Creo que esos caminos oscuros que tienen que ver con adicciones, que tienen que ver con haber estado expuesta a violencias innecesarias, esas cosas me jodieron un montón. O sea, yo hubiera querido tener una formación un poco más sólida, digamos.
En lo profesional.
Que no pude, qué sé yo, me quedé embarazada muy chica, tampoco porque, sí, no sé, en algún punto quería, desde que me quedé embarazada siempre quise, pero, digo, también crecí un poco a los ponchazos, ¿no? Para no idealizar el asunto. Ahora, una vez, y a veces esa fragilidad, ¿no? Vuelve, no es que una sea de amianto y vaya por la vida diciendo soy re fuerte. Esa fragilidad vuelve a veces y pero bueno, no me parece que me estoy yendo de tema. De todas maneras, creo que lo que mi experiencia de vida, mi trayectoria vital me sirve para escuchar. Digo, yo creo que una de las mejores cosas que tengo como periodista es la posibilidad de escuchar y de ver, de sentir y de sentir en consonancia con la otra persona. Yo soy cronista fundamentalmente, ¿no? Mi género es ese y siempre que he hecho crónicas he podido realmente conectarme con la persona con la que estaba entrevistando, con la gente a la que voy a ver, con el modo en que trabajan, y todo eso me afecta, ¿no? Me transforma, hay veces que no duermo después, ¿no? Y encima trabajo con mujeres y con temas de violencia. Ahora estoy más editando, pero cuando estaba en la calle todo el tiempo, que yo iba a ver a mujeres víctimas de trata en un pueblo donde yo sabía que me iba, me daba vuelta y no había nadie que la sostuviera, es difícil. Eso jode también, pero bueno, con todo eso se hace.
Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
La otra vez escribiste, yo incluso lo cité en una nota, la que para mí fue la más potente de las notas que uno haya leído cuando fue la marcha de Ni Una Menos. ¿Te parece que lo del Ni Una Menos marcó un antes y un después en términos de conciencia movilizada? ¿O crees que fue o que puede llegar a ser nada más que una foto?
Yo creo que hay un antes y un después que hay que rastrearlo, ¿no? Hay que rascar un poco para verlo. Creo que fue algo que tiene la potencia de una novedad, en el sentido de que confluyeron muchas voces, muchas identidades, había mucha necesidad de esas voces de ser escuchadas y jerarquizadas, y el modo en que fueron puestas sobre la agenda pública tiene algo de inaugural, como si te dijera el 17 de octubre, ¿no? Ingresaron los negros a la vida política. Bueno, ingresamos las mujeres con esta problemática dramática de la violencia machista, pero además con muchas ganas de decir, queremos estar en el mundo como queremos. Digo, no solamente diciendo no nos maten, no nos peguen, no. O sea, somos estos son nuestros cuerpos, queremos decidir sobre ellos, queremos imaginar otros mundos posibles. Por supuesto que en ese sentido, subjetivamente, y yo todo el tiempo estoy hablando con organizaciones sociales, con la otra vez estuve en Córdoba y estuve en Tucumán, y escuchás lo que le pasó a la gente y a la gente que trabaja con mujeres en los barrios y en las distintas localidades, y realmente fue muy empoderante. Ahora, tenemos el gran desafío de ver cómo eso continúa, porque en la agenda pública nos metimos y enseguida nos tiraron para atrás. Digo, hubo un debate, por ejemplo, acá los candidatos de la capital, por ahí queda viejo cuando esto salga al aire, pero hacen un debate y no, ni una palabra sobre la agenda de género, ni una palabra sobre cómo van a seguir atendiendo este tipo de problemáticas, ¿no? Y no sé si va a haber en los candidatos a presidente, y lo digo en masculino porque son todos varones los que tienen posibilidades, si va a haber una palabra sobre esto, y esperamos que sí, que se expresen, porque verdaderamente es un problema grave el de la violencia, y a la vez es una novedad esta emergencia de las voces femeninas, ¿no? Desde otro lugar, no pidiendo permiso, no pidiendo cuotas, no temiendo decir que somos feministas, mal que le pese a mi querida presidenta, que la quiero mucho, pero que se queja todo el tiempo. Ah, bueno, es un mal de época, calculo, o espero, no sé. Digo, eso, me parece que hay un antes y un después, pero que ese antes y después se tiene que seguir construyendo, y ahí hay una dificultad todavía, ¿no? Un poco grande.
Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Periodista, escritora, editora general del suplemento Las 12, está contando quién es Marta Dillon. Ya que estamos, porque sos esencialmente cronista, porque recorriste el país y hablando del tema. El fenómeno, no sé si es la palabra, de la violencia contra las mujeres, bien que no de género, no me parece que cuaje de género, es muy específico. ¿Está mucho más extendido del que uno supone?
Yo creo que sí.
No sé si está bien formulada la pregunta. Del que uno supone quiere decir de lo que se supone, en cuanto a que se piensa solo, me parece, o básicamente en la violencia de los sectores populares. El negro borracho, en el caso sobre todo de algunos pueblos del interior, el hecho de la segunda familia. ¿Atraviesa todas las clases sociales por igual? ¿Está más extendido? ¿Hay lugares en que más y lugares en que menos? Estudiaste esto, sí. Contá algo de eso.
Es completamente transversal, atraviesa todas las clases sociales. Y lo que pasa es que en las clases populares todo es más visible, ¿no? Cuando vos vas a un barrio popular, está la ropa colgada y la ves. Ajá. Está la mesa en la puerta y la ves, los chicos en las piletas están en la vereda, digo, entonces se ve en ese sentido, ¿no? Hay menos simulación, pero...
En cambio, en las altas tenés que esperar que alguna novelista escriba una novela sobre un country, digamos.
Exactamente, por ejemplo, o que alguna mujer se quiebre, pero... yo sé por experiencia, y cualquier mujer de cualquier clase social sabe, que si en algún momento hay un poco de confianza entre mujeres y aparecen estos temas, aparecen no solamente esto del golpe o del menosprecio, que es tremendo como violencia, ¿no? Está el menosprecio, lo que se llama la violencia psicológica, esto de estar ninguneando o relegando o coartando, los celos como violencia, todo esto está a flor de piel. Digo, cuando varias mujeres se juntan y pueden hablar en confianza, aparecen el abuso sexual, los abusos que hemos sufrido. Una de cada tres mujeres, más o menos, es la estadística.
¿Algún tipo de abuso en la Argentina?
Sí, exactamente. En la infancia, en la adolescencia, con mucha más. Y esto en las clases altas también sucede, no es algo, y sucede muchísimo, ¿no? Lo que pasa es que, ya te digo, es un problema de que se enmascara mejor, y que además los padres de familia todavía no han perdido completamente ese rol de proveedores, que sí, esto de la centralidad del salario como el ingreso que sostiene a un hogar, ¿no? Que le daba tanta relevancia al varón por sobre las mujeres. Esto se ha perdido mucho más, en las clases populares, más ahora con la asignación universal por hijo, donde las mujeres se empiezan a empoderar cada vez más, ¿no? Al recibir ellas este ingreso que es tan importante. Entonces esta pérdida del valor social del varón a veces busca reponer su poder o su predominio a través de la violencia, ¿no es cierto?
Paradójico, ¿no? Si se quiere.
Y sí, es paradójico.
¿Qué pensás del tratamiento periodístico que hay del tema? Si se pudiera hacer un promedio.
Y si se pudiera hacer un promedio es bastante pobre. Me parece que la mayor parte hablan sin saber y primero hablan sin saber, o sea, no hay un interés por formarse en estos temas. Ajá. Me parece, ¿no? También es cierto
que ni siquiera por parte de quienes escriben del tema.
Qué sé yo, me pasa con amigas o con colegas, qué sé yo, por ahí que llamo y digo, "Che, ¿querés que te tire letra?" ¿No? Porque a veces se hablan como si fueran, como si no hubiera nada que pensar o que trabajar por detrás de esto, ¿no? Parece que todo se soluciona con penas más altas para los golpeadores, ¿no? Como siempre se va a la solución fácil, la cosa punitiva, cuando en realidad hay muchísimas cosas que pensar sobre cómo se produce la violencia, qué es lo que, de qué está hablando esta violencia. Y si una no se forma, aparecen los problemas cuando está relatando una noticia, digamos, esta cosa de ir y buscar el modo en que se comportaban las víctimas, si iban o si venían, si se vestían así o si se vestían así, uh-huh. Cuáles eran sus conductas, como si eso explicara de alguna manera la conducta de los victimarios, ¿no? Este modo de endiosar, pero sí angelizar, digamos, a las víctimas de clase media, digo, para poner ejemplos clásicos, Ángeles Rawson, Lola Chomnalés, que eran las fotos que aparecen de esas chicas, siempre son como, ¿no?, como unas angelitos, justamente, y ahí está la víctima perfecta, ¿no? Y cuando aparece una víctima de clase baja que escuchaba cumbia, usaba shortcitos, ¿no?, está la víctima medio suciona, medio que digo, y en esta reiteración, aún en el uso de las imágenes mismos, se vuelve a caer una y otra vez.
Junto con su esposa Albertina Carri, Marta Dillon fundó Torta la Productora, en la cual ideó y guionó algunos audiovisuales como Visibles, La Bella Tarea y 23 Pares. Marta Dillon fue galardonada por Prensa Latina, que le otorgó la primera mención del premio José Martí, y en 2001 la Unión de Mujeres de la Argentina la premió por su labor periodística.
¿Qué papel le otorgás en cuanto a la incidencia que tiene o que pudiera tener? No sé si esto es medible, hay uh-huh. discusiones incluso académicas en uh-huh. torno del tema. Pero para usar un cabeza de turco, uh-huh. El programa de Tinelli,
sí.
El tipo de trato a la mujer siempre como cosa o no, uh-huh. lo que algunos llaman la prostitución VIP aceptada. ¿Vos suponés que eso influye?
Creo que hay un ida y vuelta, ¿no? No creo que sea Tinelli el que construye el lugar de la mujer en la sociedad, sino que también...
No dije recoge... eso, por eso dije que lo uso de cabeza de turco.
Sí.
Si ese tipo de productos mediáticos influyen de alguna manera.
Yo creo que construyen imaginarios y son en muchos momentos imaginarios bastante violentos, ¿no? Sobre todo por el lugar que se le da a los machos y a la voz de los machos. Y digo machos a propósito, ¿no? No estoy hablando de varones ni de hombres, ¿no? Esto de que los machos se ríen y hablan de política, y qué sé yo, y cuando viene el fútbol, entonces la centralidad del fútbol, ¿no? Y ellos se pueden reír de muchas cosas, y a las mujeres les está medio robada la risa, ¿no? No sé si eso se nota, pero me parece que eso es más grave incluso que estén medio en bolas. Yo no estoy en contra de la exhibición de los cuerpos. Me gustaría que hubiera cuerpos más diversos exhibiéndose. La verdad que esta cosa de la belleza de una sola manera, que construye universos que son medio pesados también. Pero le quitaría un poco de centralidad a eso. Le quitaría un poco de centralidad a eso. Me interesa más la generación de contradiscursos y cómo se tratan esos contradiscursos. A mí, por ejemplo, que no sé si te acordás, hace poco una chiquita que fue acosada en la calle y que hizo un video y que hablaba de la cultura de la violación y qué sé yo, digo, y eso, cuando eso circula y se mofan de ella, ¿no?, apropiándose de la risa, porque para mí es una de las herramientas más poderosas, ¿no?, el hecho de poder usar, ¿quién tiene el
poder de la risa?
El poder de la risa. En general a nosotras nos dejan del otro lado, siempre tenemos que estar con el dedo levantado. bueno, porque hay mucha violencia por un lado, pero por otro lado porque pareciera como que las mujeres no son graciosas, o si las mujeres se ríen de sus menstruaciones, por ejemplo, dejan afuera a los varones, como si los varones no hablaran de, cuando hacen humor, no hablaran de sus pitos permanentemente, ¿no? Y nos reímos todas y todos, pero no, eso, me resultan más interesantes la generación de estos contradiscursos y cómo circulan estos contradiscursos, y también que haya otro tipo de productos. Me parece que lo que necesitamos es variedad, ¿no? Es multiplicidad. Pero yo no soy prohibicionista, no soy antisexo, no estoy en contra de la exhibición. Sí estoy en contra de la objetivación, la verdad que me resulta un poco violento cuando Marcelo Tinelli va y le corta la pollerita a las chicas, ¿no? Digo, bueno, qué sé yo, y le pone la cara al lado del culo, que es, me resulta un poco violento, pero
no te parece centralidad.
No.
La penúltima, no voy a desaprovechar preguntarte sobre un libro en particular, porque Vivir con Virus, relatos de la vida cotidiana aparecida, es algo a lo que ya te has referido. Corazones cautivos, la vida en la cárcel de mujeres es Marta Dilonescamente imaginable, digamos. Pero Santa Lilita, biografía de una mujer ingobernable, ¿por qué lo elegiste? ¿Por qué elegiste el tema? ¿Por qué elegiste a la mina?
Hay que ubicarse en el año 2001, 2002. Se publicó en 2002 y lo hice a lo largo de 2001. No era esta Lilita que tenemos ahora. Aunque tenía... Yo trato de pensar en ese libro y digo, no lo voy a arreglar porque me da un poco de cosa. Pero de pensar cuando yo la seguía a ella por muchos lugares y qué sé yo, qué pautas me daba de que se iba a convertir en este monstruo en el que se convirtió, ¿no? Una persona completamente reaccionaria, capaz de destrozar todo lo que toca. Me cuesta un poco verla, en ese momento, era un momento
en ese
de...
momento que la veías como la transgresora posible, una cosa
la
así.
Veía como una transgresora, la veía como una mujer, y en ese sentido es Marta Dilonesco, digamos, en el sentido que era una mujer que buscaba su liderazgo, un liderazgo distinto, muy horizontal, parecía, aunque después te dabas cuenta ahí que tenía esa cosa de hablar con la Virgen, hacía que ella se pusiera en un lugar especial, y eso está en el libro también, ¿no?
Sí,
se pusiera en un lugar de enviada, claro.
Y la admiración al Che Guevara de la vez que Alfonsín.
Sí, total.
¿Y tenés alguna explicación de ya que la investigaste hace 15 años?
Hace 15 años, sí.
¿Tenés alguna explicación de por qué se convirtió en esto, Carrión?
Bueno, es una explicación un poco psicologista, sí, que bueno, no sé dale. Si sirve. Creo que ella fue quien fue en 2001 en oposición a su madre, que era una persona que había sido funcionaria de la dictadura, muy estricta, tremendamente estricta, con la que ella la pasó mal, y que en oposición a esa mujer, hizo esta performance de soy gorda, provinciana, periférica, y qué sé yo, que era lo que a mí me gustaba, pero en realidad en cuanto ella empieza a construir un poquito de poder, y la madre se mete dentro de su partido, que fue inmediatamente después que yo terminé el libro, se mete dentro del partido, empieza a organizar con ella el área en el Chaco, y ella vuelve a usar el collar de perlas que tanto odiaba, ¿no? Me parece que entonces como que bueno, reingresó en el abrazo de esa madre de un lugar privilegiado y volvió a abrazar todos sus ideales conservadores, como apareció, ¿no? Como un retorno a la fuente de otra manera. Ahora, y esta cosa mesiánica la pone en juego todo el tiempo. Lo que Lilita no soporta, evidentemente, es perder protagonismo. Por eso rompe permanentemente. O sea, me parece que le cuesta menos perder votos que protagonismo.
Decime quién sos vos.
¿Yo? Yo soy Marta Dillon. Soy madre, soy abuela, soy periodista, soy escritora, soy activista feminista y lesbiana. Y sobre todo soy narradora.
Marta Dillon.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti.
todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.